Tangencialmente, porque en realidad este tema del COVID-19 ha profundizado la pobreza en nuestro país, la indigencia, los datos oficiales son del 42%, hay un 15% bajo la línea de pobreza, hay un montón de gente, hay un montón de gente que es tremendo, que ha quedado fuera del sistema realmente, no solamente por la pandemia, sino por las cuestiones que se han manejado en el transcurso de nuestro país en los años pasados. Nosotros tenemos en línea a Nancy Maldonado, que es presidenta de la ONG Sumando Voluntades, por este aumento de la pobreza, ¿no? Vamos a charlar con ella sobre la difícil tarea del trabajo con la gente en la calle, más en un tiempo donde la posibilidad se ve acotada. Buen día, Nancy. ¿Cómo te va? Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día, Marcela. Buen día, Martín. ¿Qué tal? Estaba escuchando lo que vos venías diciendo y es terrible. Es terrible. O sea, arranquemos de que la pobreza comienza cuando vos no tenés trabajo. Si a vos te despiden, lo que nos pasa, las historias que nos cuentan todos los días en la calle. Tenés un trabajo no formal, informal, pero dentro de todo podés sostener una familia, pagar un alquiler. Te despiden de ese trabajo. No tenés quien te sostenga, no tenés un familiar, un amigo que te diga, vení, te contengo hasta que consigas, que hoy difícil es difícil, muy difícil conseguir nuevamente. Quedás en la calle, como nos está pasando cada vez más.
Sí,
La línea de
claramente.
pobreza.
Lo que pasa es que también me parece que los argentinos, y lo digo de acuerdo al cuadro que se ve hoy día con el COVID-19, ¿no? Y ante la amenaza o la posibilidad de que podamos tener que cerrarlo todo de vuelta, a veces somos poco empáticos con lo que nos pasa, ¿no? Es como que no miramos la realidad del otro y nos encerramos en ese pequeño mundo del yo quiero hacer o yo quiero crear un mundo para mí, ¿no?
Independientemente de que todos sabemos, Marcela, quiénes son los responsables, que el Estado tiene que estar presente, que evidentemente no está, es como vos decís, tenemos que mirar para el costado. Hay mucha
Nancy,
gente que lo hace, gracias a Dios, si no esto sería
Nancy,
peor.
soy Matías
Sí.
Lojo, ¿cómo estás? Buen día. Quería saber
Buen
cómo está la
día.
situación, o sea, cuánto afectó, cuánto dato tienen ustedes de lo que haya afectado la situación de pandemia a la gente que vive en la calle o en general, digamos, ¿no? A los que son por ahí transitoriamente, les toca estar en la calle, van a algún lugar y se pueden quedar ahí. Eso, ¿cómo afectó la pandemia?
Mira, acá en La Plata, el año pasado, al anteaño, digamos, afectó un 20%, un 20% de gente más en la calle. Ahora lo que estamos, nos estamos encontrando con familias enteras en la calle, que eso antes no. Veías al hombre o venías a la mujer en las guardias de los hospitales o en la entrada de algún comercio o de alguna casa. Ahora encontramos familias. Que bueno, ante eso es difícil para nosotros porque no
Claro,
podemos
me
controlar.
pregunto cómo trabajás con un problema cuando es un grupo familiar, ¿no? Porque es muy distinta la actitud o la actividad que uno puede realizar con niños como con adultos, ¿no?
Mira, nosotros trabajamos hace 11 años, somos una fundación que estamos conformadas para asistir, el objetivo de nosotros es asistir a personas mayores.
Claro.
Tenemos hombres, mujeres, no podemos ingresar menores por un tema
Claro.
de que el 90% de la gente que está en la calle tiene problemas de adicción a la droga, al alcohol, entonces no podemos involucrar chicos porque, bueno, es un riesgo que corren.
Claro. Pero por
Entonces,
eso
¿qué
tenés que
pasa?
separar los grupos familiares, digo, ahí
Los
tiene que
asistimos.
llaman a minoría. ¿Cómo se trabaja eso? Porque
Nosotros, ejemplo, encontramos una familia en la calle, muchas veces se rehúsan a que llamemos porque los separan.
claro.
Viene la gente de provincia que está trabajando muy bien acá en La Plata, minoridad viene, trasladan a los nenes, los separan de los papás. A los papás en muchas ocasiones los tenemos, nosotros que tenemos incluso ahora papás, se quedan y bueno, y hacen la visita con el nene. Pero eso es difícil porque eso es, viste, separar una familia y muchas
Es
veces
tremendo.
ellos van escapando. Van escapando, porque esto es una realidad que te estoy contando. Van escapando de distintos lugares para que no los encuentren, para que no se separen de sus hijos. Nosotros acá en La Plata, que yo hace unos días con este caso M lo nombré, tenemos una nena M acá en La Plata que le ocurre eso. Tiene a su mamá, con dos nenes chiquitos de 4 y 6 años y la nena de 14 años. Una nena que está en riesgo y esa familia, esa mamá con sus tres hijos, viene corriendo de lugar en lugar porque no quieren separarse de la mamá. Los nenes sufren, ella sufre, no hay un lugar. Hay un Estado, independientemente de que todos nos tenemos que hacer cargo de esto porque todos somos un poquito responsables y tenemos que dar una mano. Hay un Estado municipal que todavía no despertó. No se hizo cargo de esta problemática, porque, a ver, hay otras cosas que están funcionando muy bien, pero la gente en situación de calle, no puede ser que en nuestra ciudad haya. Yo tengo 26 viviendo en calle 8. El parador municipal creo que tiene 22, y en la calle yo contabilizo 98, 100 por mañana, que le estamos dando el desayuno. Yo estoy parada en el bosque con todas las viandas que estamos entregando desayuno. A la mañana damos desayuno.
Ahora, ese número que vos me estás señalando, ¿se vio aumentado a partir de marzo del 2020? O sea, ¿vos notaste que eso se profundizaba? Porque en realidad los números que se lanzaron en el día de ayer habla de varias etapas, ¿no? Marzo del 2020, después señala agosto, después señala otros meses y va mostrando un panorama que fue empeorando justamente a partir de la pandemia, ¿no?
Sí, a partir de la pandemia fue terrible. Hablemos de que lo que me está preocupando mucho, nosotros tenemos un circuito de La Plata de 72 a 520, de 136 a 122. Ese es nuestro circuito donde asistimos a todos los que están ahí. Ahora nos están llamando de barrios, nos están llamando de Villaliza, nos están llamando de Hernández, nos están llamando de San Lorenzo, donde hay gente abajo de los árboles, familias. O sea, no es el tipo que andaba simplemente dando la vuelta y se quedaba... No,
bueno, lo de la niña M desnudó claramente la manera en que vive la gente en la calle, ¿no? Esta carpa entre dos árboles.
Vos acá ves nylon que son... Y estás entrando a la ciudad de La Plata y tenemos un caso de una familia. A ver, tres generaciones. La mamá, la abuela y la nena. Lo estamos viendo en la entrada a la ciudad de La Plata. Lo que pasa es que, bueno, para algunos miran para otro costado, pero lo tenemos acá en La Plata. Vos después de las 12 de la noche, que nosotros estamos hasta las 3 de la mañana todos los días, lo ves y ves cada vez más, y es preocupante la falta de trabajo, la pandemia, la gente que no tiene una oportunidad, terminan en la calle. Esto es como yo te decía hace unos minutos, si vos no tenés quien te contenga, quien te dé una mano, tu próxima casa es la calle.
Sí, claro. Mati.
Sí, Nancy, ¿cuáles son las historias de la pandemia? O sea, ¿cuáles son las historias de la calle de la pandemia? ¿Cómo llegó la gente ahí? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Es pobreza? ¿Es que se quedaron sin un laburo? ¿Es gente que ya estaba al margen, que ya estaba marginada, que ya estaba en el límite y se cayó de ese límite? ¿Cuál es la historia?
Se quedaron sin empleo. Esos trabajos informales que los sostenían, cerraron, comercios cerraron, se quedaron sin empleo. Vos fíjate que nosotros tenemos una ciudad trabajando no el 100%. Entonces el trapito que cuidaba autos no lo cuida más porque no hay tantos autos. El tipo que vendía en la calle ya la gente no tiene para comprar.
Quiero saber cómo es, o sea, la transición esa, qué es lo que cuentan o qué es lo que dicen ellos. Tenían un alquiler, obviamente, en negro, digamos, pagaban para poder estar acomodados en alguna casa, en algún lado, y eso lo dejaron de poder pagar, los echaron.
Te dicen eso, te dicen que se quedaron sin trabajo, no pudieron pagar más y los desalojaron y vendieron. Claro. Mira, tengo un matrimonio, 63 y 68 años. Lo último que vendieron el martes fue lavarropas. A ver, los desalojaron, fueron vendiendo, con eso que fueron vendiendo, fueron alquilando pensión, y lo último, y tienen una radio y sus dos bolsitos. Y estamos hablando de la terminal de ómnibus de La Plata. ¿Viste? Ellos duermen ahí. Cuando no los corren, los cuidadores, porque no se pueden quedar, se quedan ahí. Y esas son las historias. No pueden pagar un alquiler.
Nancy, perdón que te interrumpa, el tema del consumo, que vos decías que la mayoría de la gente que está en la calle consume, ¿comienza con la calle o es algo lamentablemente que arrastran de épocas anteriores?
Muchos comienzan en la calle. Nosotros trabajamos con ese tema cuando ingresan a nuestra institución y muchos cuentan, nosotros hacemos terapia, todos los voluntarios y yo también con ellos, y muchos cuentan que los llevo a la calle. El frío, el juntarse con alguien, empezar a tomar una cajita de vino, después otra cajita, una cerveza, y también el consumo de sustancias. Muchos, muchos los llevó a la calle. La calle presta para eso. Hasta vender, consumir, eso es habitual en la gente de la calle. Es muy difícil conseguir encontrar una persona que te diga, porque lo primero que hacemos nosotros cuando ingresan es hacer una admisión y preguntar si consumió, y ahí te empiezan a relatar que muchos...
¿Qué consumen, Nancy, mayormente? ¿Paco? ¿Beben? ¿Cómo es el historial de consumo? ¿No? Porque hoy, uno sabe hoy que con lo que pasó con la niña M, descubrió una cantidad de cosas que suceden que están medio como ocultas, ¿no?
Muchos consumen alcohol, porque si los pegamentos estos que todos sabemos, muchos consumen, y los que más o menos tienen un pesito, cocaína. Pero consumen, ¿viste? Y lo que más te da pena, nosotros hace 11 años que estamos en la calle y hay gente que no ha podido salir de la calle, porque también hay una realidad, hay gente que no quiere salir.
Sí, bueno, eso sí. Bueno, eso es una historia que le hemos hablado varias veces aquí en el programa, ¿no? Sí. La gente que no quiere salir de la calle.
Sí. Pero bueno, la última mía, se generó una polémica posterior en el caso M, que me parece interesante y no se está abordando tanto mediáticamente. Quiero saber tu postura trabajando tantos años con este tema. ¿Qué hay que hacer con M? O sea, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Se la tiene que sacar a la madre? ¿Tiene que darle mayores recursos? Porque estamos hablando de una situación de una mujer adulta mayor que no sé si puede tenerla, digamos. O sea, aparece un montón de discusiones. Nosotros hemos hablado acá con gente que nos ha planteado abiertamente por qué el M tiene que estar con su madre y por qué el amor es lo más importante, digamos, y de la forma en la que pueda expresarse y demás. Pero quiero saber tu postura, Nancy. ¿Qué hay que hacer en el después de esos casos?
Mira, este caso que fue muy, muy presente para todos nosotros, porque todos seguimos este caso M. Para mí, yo siempre opiné lo mismo. Esta nena tiene que estar en guarda en un hogar. Ajá. La mamá no está en condiciones ahora de tenerla, está dañando la vida a esta nena psicológicamente está muy mal, la tienen que cuidar el Estado hasta que la mamá esté en condiciones y el Estado hacerse cargo de una vivienda digna, porque ahí falló el Estado, porque ¿quién no vio esos nylon que estaba la nena? Es doloroso tener que separar a un hijo de un padre, pero no hay solución. Esta nena no tiene familia.
Sí, bueno, aparte me parece que en el caso de la mamá de M hay un historial de consumo bastante complicado, ¿no? Según ella misma relató, ¿no? Es un tema durísimo el de esa gente. Nancy, yo te agradezco mucho tu tiempo y en realidad, bueno, seguiremos charlando en otras ocasiones. Esperemos que esto, con lo que está sucediendo hoy, con este aumento de casos, no empeore. Ojalá, podamos contenernos entre todos y plantearnos que de aquí para adelante podemos tener un país mejor. Gracias, Nancy.
Ojalá. Buenos días.
Sí. Buenos días. Bueno, era Nancy Maldonado. Nancy, bueno, es titular del ONG Sumando Voluntades.